Voy a leerla. Y aquí está con nosotros la ministra María Isabel. Qué llamada tan triste, porque la verdad apreciamos mucho su trabajo y su esfuerzo. Estas ministras, ministros que tienen perfiles tan destacados en el espectro privado, pues duran poco, que obviamente hacen una pausa en sus exitosas carreras personales para prestar servicio al país, y pues llega el momento de despedirla, y queremos despedirla nuevamente saludándola, dándole las gracias y deseándole muchos éxitos en sus futuras actividades. Ministra María Fernanda Suárez, buenos días.
Julio, buenos días a ti, a toda la mesa y a todos los oyentes de la W, y muchas gracias por esas palabras tan generosas y de verdad por el acompañamiento de la W en toda esta labor.
Pero ministra, yo sé que lo bueno dura poco y que hay historias de amor muy breves, pero es que esto es muy cortico, ministra, muy cortico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para dónde se va? ¿Por qué nos deja?
No, Julio, pues me voy porque, a ver, es un trabajo muy intenso, son 23 meses, pero, mejor dicho, de sol a sombra. Y yo venía de 3 años en Ecopetrol, en que estuvimos inmersos en toda la crisis. Así que son 5 años sin pausa, sin parar. Y este es un momento en que necesito estar con mi familia, con mis hijos, que no paran de crecer, con mi esposo. Así que por eso tomé la decisión, me voy triste, nostálgica, pero muy satisfecha de que lo hemos entregado todo para servirle a los colombianos, y pues nada, que hay que cerrar los ciclos porque hay que tener un balance con la familia.
Ministra, hablemos de algunos de esos pendientes o de esos asuntos que quedan en suspenso en la cartera de Minas y Energía. Yo quiero que nos detengamos en el asunto de la energía eléctrica, la generación de energía y la capacidad de generación de energía en el país. En medio de esta situación de coronavirus, luego de que esta semana vimos una situación bastante delicada en el Caribe colombiano, con un apagón de casi 7 horas, más la información que se ha recibido en las últimas semanas de algunos compromisos de generación eléctrica para los años venideros que no se podrán cumplir, ¿usted teme que de pronto podamos vernos ante una situación de desabastecimiento de energía, tal vez en 2021, tal vez en 2022?
Juan Pablo, pues muy importante esa pregunta, porque yo creo que ahí hay varias cosas que es importante que tengan los colombianos. No me iría, yo soy demasiado responsable para irme si fuera porque veo un problema, sería lo último. Lo primero que hago es metérmele a los problemas y no evitarlos. Entonces me voy tranquila con los embalses porque ya están en 45% y ya salimos, digamos, del nivel de riesgo que tuvimos de 31%, tienen que seguir subiendo, pero digamos que me voy tranquila en ese sentido, en el análisis de la situación energética del corto plazo. En los temas de más largo plazo tenemos unos escenarios en donde tenemos en todos los escenarios de demanda que va a haber suficiente energía, así que descartaría con la información que tenemos ahora que vayamos a tener un desabastecimiento o un apagón en lo absoluto. Lo que sí creo que es importante es que los proyectos se tienen que culminar, y ahora, y tuvimos esta discusión el otro día incluso aquí en la mesa, es que tenemos que terminar el tema de consulta previa y de licencias ambientales para que se puedan culminar todos los proyectos. Pero tenemos una situación de confiabilidad buena, el sector eléctrico ha respondido de manera impresionante durante el coronavirus, todo ha funcionado muy bien. Ahora, lo que pasó el miércoles en la Costa Caribe, en 5 departamentos de la Costa Caribe, un evento inesperado, desafortunado, pero es una falla de un transformador que no tiene nada que ver con la confiabilidad eléctrica del sistema. Es un evento como ha pasado en Colombia antes o en otros lugares del mundo, pues una falla, y por eso pues se restableció el servicio y seguimos con una buena confiabilidad en todo el país.
Señora ministra, quisiera proponerle un ejercicio. Le voy a enumerar 3 temas y usted me dice cuál ve más empantanado y cuál ve menos empantanado. 1, fracking. 2, consultas previas para proyectos mineros. Y 3, Hidroituango. ¿Cuál de esos ve más empantanado y cuál ve menos empantanado?
Yo diría, Yamit, que los tres son importantes para el país y que los tres avanzan cumpliendo siempre el respeto por toda la normativa legal, por las opiniones de los colombianos, por los procedimientos que hay que hacer en términos ambientales y legales, y que en la medida en que eso se cumpla, pues hay garantía para todos de que los proyectos que avancen son proyectos que protegen al medio ambiente y las comunidades, que muchos de esos son los temas que preocupan.
Ministra, en línea con la pregunta que le hacía Yamit, quisiera profundizar sobre uno de los temas pues que más interés despierta en el país, que es el tema del fracking. ¿Cómo se va, cómo queda ese tema en la cartera, pues con su salida y lo que tendrá que encontrar el nuevo ministro Diego Mesa en el fracking para Colombia?
Pues hay una hoja de ruta trazada gracias a la comisión de expertos que contratamos. Yo creo que en este tema la mayor tranquilidad que deben tener los colombianos es que este gobierno lo que ha buscado es ser responsable, totalmente responsable con la seguridad energética, porque lo que a nosotros nos preocupa y nos ha preocupado siempre es que ya no tenemos sino 8 años de reservas de gas y todo el gas que se produce en Colombia se consume en Colombia, que ese gas es el que con el que hicimos el café, el huevo frito esta mañana, que ese gas es el que se utiliza para mover los buses en diferentes sistemas de transporte masivo, que es un gas que mejora de manera sustancial la calidad del aire de las ciudades porque reduce en 96% el material particulado y en 40% las emisiones de carbono, y que si no encontramos más gas en Colombia, pues la situación a la que nosotros nos vamos a ver abocados es a depender de la importación de otros países, y eso es indeseable tanto desde el punto de vista de seguridad energética como desde el punto de vista económico, porque querría decir que el dólar se pone más caro y que tenemos que utilizar los dólares del café, de las flores, para pagar gas. Entonces, nuestra preocupación siempre ha sido esa, es asegurarle a los colombianos, y miren, por ejemplo, ahorita en esta situación, la gente, si algo fue duro en esta época de COVID fue pues lo doloroso que es cuando se sube el costo de los servicios públicos, porque le pega muy duro a la gente. Imagínense que eso se vuelva de manera permanente si toca importar el gas, eso es absolutamente indeseable. Y con esa convicción de que nosotros tenemos que entender esa situación y analizar las oportunidades de los colombianos, es que se pidió la comisión de expertos, 3 expertos, de los cuales más de la mitad son del sector ambiental y del sector social, que le recomendaron al país hacer los pilotos, y la hoja de ruta que se trazó es la de los pilotos. Así que en eso es en lo que estamos.
Ministra, permítame acá, le hago una contrapregunta. En este tema, hacia el mes de febrero en W Radio hicimos una entrevista con Canacol. Ellos nos expusieron desde sus estudios y punto de vista que no habría necesidad pues para Colombia de realizar técnicas no convencionales, debido a que pues ellos estiman que para Colombia hay gas para dentro de 33 años o 30, 39 años. Esto basándose en un estudio de la UME que según ellos pues no se está teniendo en cuenta al momento de decir la cifra de que solo nos quedan 8 años de gas de reserva. ¿Usted qué puede opinar frente a esa observación que desde Canacol se hace?
Mire, yo puedo opinar que las reservas son certificadas por auditores internacionales con un procedimiento riguroso, y que en el momento en que Canacol dio la entrevista, según usted me dice, era febrero, y ese momento teníamos 10 años de reservas, y cuando sacamos las reservas del 2019 en abril, terminamos en 8 años de reservas. Entonces, pues nosotros nos basamos en la información dada por esas certificaciones de los auditores internacionales sobre reservas. También la UME saca su plan de abastecimiento de gas y vemos esa necesidad. Tanto vemos esa necesidad que vemos la posibilidad o estamos en el proceso de sacar a licitación una planta de regasificación para el Pacífico para poder empezar a importar gas, porque tenemos unos momentos del tiempo en que ya se necesita empezar a importar gas a partir del 2024.
Ministra, ya mencionamos los temas polémicos, esos que probablemente cuesta más sacar adelante, pero quisiera preguntarle ahora por la niña de sus ojos, por el tema de las energías renovables, que en un corto tiempo el país logró demostrarle al mundo que eso con voluntad política sí se podía avanzar en temas de energías limpias, de energías renovables, el balance que usted deja.
Ya, mí es mi mayor satisfacción, es la transición energética. Nosotros pusimos en marcha, el gobierno del presidente Duque puso en marcha la llegada de la energía solar y la energía eólica. Vamos a pasar de 50 megavatios a 2.500 megavatios y en el índice del Foro Económico Mundial, Colombia subió 9 posiciones en el índice de transición energética. Como bien dices, es la niña de mis ojos, la niña de los ojos del presidente en este tema de energía, es lo que más le importaba y lo primero que me asignó como tarea, y bueno, me voy con la enorme satisfacción de haber cumplido con la tarea encomendada. Ahora lo más importante es que esos proyectos que ya están asegurados se construyan a la mayor brevedad.
Señora ministra, yo quisiera de verdad exaltar su liderazgo en este sector y no en vano, pues usted fue elegida como una de las mujeres más influyentes del mundo en el sector energético al hacer parte del Global Female Influencer. Y quiero preguntarle cómo fue su experiencia o cómo ha sido su experiencia, no solamente como ministra, sino como mujer en este sector.
Pues este sector es absolutamente fascinante. Yo venía antes de ser como del sector financiero, donde digo yo que lo más cerca a la realidad era el Excel, y eso hace que uno esté como muy lejos de todo lo que pasa. Y este sector es maravilloso porque además tiene todas las disciplinas, o sea, uno tiene los retos del subsuelo y tiene los retos sociales y los retos de ingeniería, de cambio climático, de todo. Entonces, primero, fascinación, o sea, vivo apasionada por el sector. Y como mujer ha sido una experiencia muy interesante porque es un sector con muy baja participación femenina, solamente el 8% de la fuerza laboral somos mujeres, y por eso uno de los temas que más impulsamos, que es un tema que se trabaja desde el gobierno, que por eso el presidente pues quiso poner un gabinete paritario, que la vicepresidenta lidera en el tema de equidad de género, pues tenemos una ruta trazada con las empresas y con el sector público, con la búsqueda de que el sector avance en el tema de equidad de género y haya muchas mujeres participando. Yo creo que uno de los momentos más emocionantes es cuando en Ecopetrol se instaló la primera planta solar. Esto fue a finales del año pasado y 35% de la mano de obra eran mujeres cargando paneles solares, poniendo tornillos, y de esas la mitad era su primer empleo. Y eso fue porque parte del propósito de la llegada de estas nuevas energías es que hay una oportunidad muy grande de que aumente la cantidad de mujeres en la fuerza laboral de este sector. Así que ha sido no solamente algo interesante, sino una de las cosas más gratificantes y en donde Colombia tiene una gran oportunidad.
Bueno, ministra, ahora quiero que hablemos de política, porque desde que usted llegó al cargo, un sector del Centro Democrático siempre lo vio a usted como una representante de Juan Manuel Santos en el gabinete del presidente Iván Duque, y le cobraron hasta el último día la salida del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Miguel Morelli. ¿Usted, en ejercicio de su cargo, sintió esa presión por parte de ese sector del Partido Centro Democrático que le estaba haciendo la vida cuadritos?
Yo trabajé muy bien, la verdad, con todos los sectores. Yo creo que gracias a trabajar con diferentes sectores tenemos unos éxitos importantes en los temas legislativos, como por ejemplo la reforma a la ley de regalías. Entonces, la verdad, yo soy técnica y por eso me escogió el presidente en su momento, y me dediqué y me concentré siempre a sacar las cosas adelante y a trabajar por los colombianos, que es lo que me importa. Trabajé con todos muy bien, y con el Centro Democrático también trabajamos muy bien, y nada, el propósito es sacar las cosas adelante y encontrar buenas soluciones, y trabajamos siempre en equipo con muchos partidos, y eso ya llevó a tener una exitosa agenda legislativa.
Lucas, yo lo voy a intentar de otra manera, a ver si logro algo. Ministra, usted nos dice que la razón por la que se va es por razones personales, familiares, los hijos, en fin, el cansancio, lo que eso significa, pero también no hay en ese cansancio un poquito como de mamera, como un poquito como que uno dice, esto es muy desagradecido, uno trabajando de sol a sol y un directorio político de la Costa Caribe pidiendo el puesto de uno, o una facción de un partido calificándolo a uno de esta u otra ideología en vez de ver los resultados que uno presenta. En el cansancio que la lleva usted a tomar esta decisión, ¿también está un poquito como la fatiga con ese asunto político o politiquero?
No, pues la verdad, yo estoy feliz en mi trabajo, son temas difíciles. Yo creo que hubo muchos temas que tuve que enfrentar por primera vez y que también es parte de lo que hacen, que lo hacen a uno crecer en estos cargos. Me voy súper satisfecha de lo logrado y con la tranquilidad. Yo soy demasiado franca y cuando les digo que me voy por mi familia es porque me voy con mi familia. Por mi familia, llevo 5 años y en la equidad de género, uno de los retos que uno tiene cuando uno es mamá, esposa, hija, y además tiene que ser profesional, que tiene que entregarlo todo, tiene amigas, amigos, pues es que hay momentos en que uno tiene que parar, y me voy por esa razón, con mucha tranquilidad y con mucho agradecimiento con el presidente por haberme dado esta oportunidad de servirle a los colombianos. Cuando uno es una persona que ha tenido privilegios, yo creo que servirle es un deber y una gran oportunidad. Y es muy gratificante, y me voy con mucho agradecimiento también con el sector, con todos los empleados del ministerio y de las entidades adscritas, con todas las empresas y los empleados, y con todos ustedes que me han apoyado muchísimo en esta labor.
Fracasó Yamit, yo fracasé al comienzo. A ver, Cristian, inténtelo usted antes de despedirla, a ver si usted sí puede.
Pues mire, Julio, la pregunta que ya para cerrar esto, a ver si logramos algo con la ministra, es que de muy buena fuente nos llega, ministra María Fernanda, que usted se va a vivir a Estados Unidos. Esto debido a que en su más reciente visita a Davos, pues allí encontró, le hicieron una oferta laboral muy buena desde una empresa de energías limpias. ¿Esto es verdad, ministra?
No, no es verdad. Es que me voy para estarme con la familia. Les va a tocar llamar a mi marido.
Y no se le pasó ni por un segundo por la cabeza. Y no se le pasó ni por un segundito dentro de esa consideración el nombre de José Obdulio Gaviria, y usted dijo, uy, es que esto sí me ha, esto ha sido un problemita para mí. Tampoco.
Los nombres más importantes de mi vida son Alejandro, Martina y Federico, y estoy dichosa de poder dedicarme ahora en estas vacaciones colegiales a que me desayune y mi prioridad sean ellos.
Hemos fracasado. Entonces, rotundamente.
De verdad.
No, sí, bueno, pero probamos. Hicimos el intento.
A la diplomático, gente hay que creerle. Para la Cancillería podría ser.
Sí, no, no, no. A la gente hay que creerle, hay que creerle. Quiere estar con su familia. Entre otras cosas, tuve el placer de conocerla observándola a la distancia como mamá. Estaba en una misión de mamá y me llamó la atención, y por eso yo le creo. Se va a ser mamá y a ser esposa y a estar tranquila y a no mamarse la presión del Partido Centro Democrático y de la bancada de la costa. Ministra, gracias por sus 24 meses y gracias por atender esta llamada de la W. Si después de tanto amor con la familia, es que mucho amor cansa también, ¿no? Después de mucho amor encuentra alguna oferta que le resulte interesante, le deseo mucha suerte en lo que acepte.
No, pero yo sí,
Julio,
estoy muy achantado.
Gracias.
Yo sí estoy muy achantado, Julio.
¿Por qué, Alberto?
Porque no tengo el placer de conocer a la ministra, pero creo que el gobierno pierde tal vez a la mejor funcionaria que tiene este gobierno, y esta entrevista es una prueba de lo que estoy afirmando. No comete ni un error. Es una persona con la preparación y la capacidad para manejar un sector muy difícil, en condiciones muy complicadas, porque los temas que tienen que ver con su cartera son de gran nerviosidad en la opinión pública, y me parece que nunca tuvo dudas para tomar las decisiones que tomó en las distintas conversaciones que tuvimos con ella en la W. Por eso creo que la familia gana un privilegio extraordinario al saber que ahora se va a desayunar con la mamá, pero nosotros perdemos sin duda a una de las estrellas de este gobierno.
No, pero eso sí, ministra, eso sí, no. No se había escuchado aquí una declaración de amor tan directa y comprometedora. Así es de que...
Ay, Alberto, pues ministra, nada, muchas gracias. Yo creo que uno de los pendientes que me queda, me tomé un café con Julio, pero teníamos pendiente un café con Alberto. Entonces, Alberto, de verdad que muchas gracias. Yo creo que cuando uno le sirve al país con dedicación, amor y con el propósito, esas palabras lo llenan a uno muchísimo, así que de verdad que me voy muy emocionada. Y les voy a decir una cosa, tal vez una de las cosas que me tiene más contenta, satisfecha, es el nombramiento del viceministro Diego Mesa como nuevo ministro. Así como han visto, él ha sido mi coequipero. Todos los logros que nosotros tenemos es porque hemos trabajado en equipo con el viceministro Diego Mesa, y estoy segura que va a ser una gran labor y va a ser un gran ministro. Así que yo voy a tener el tiempo con mi familia y ustedes van a tener un gran ministro con ustedes. Así que les mando un abrazo y un agradecimiento de verdad por ser tan generosos conmigo y por haberme acompañado todo este tiempo.
Ministra, mucha suerte, muchas gracias y ya nos veremos. Ha sido usted muy amable.
Que tengan un muy buen día.